COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues de nuevo ante un día bien bonito en lo meteorológico, este miércoles 4 de abril, en el que se huele ya más a viernes que a sufrido lunes, porque estamos ya quemando la semana, ¿eh? Parece que no, pero estamos ya enfilando el último tramo de esta semana que nos llevará a un maravilloso de nuevo fin de semana. Meteorológicamente hablando ya veremos, ¿eh?, cómo queda, porque esta bonanza que tenemos desde hace un par de días parece que no va a ser eterna, ¿eh?, y no va a durar toda la vida. Mira, hay cosas que suceden que demuestran a veces que en pequeñas tonterías es cuando más se equivocan los partidos y los responsables políticos, y esas equivocaciones más factura le pasan. Buen ejemplo de esto es lo sucedido ayer en Madrid con Covite y el Ministerio del Interior. Desde Covite, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, llevan meses intentando mantener una reunión con el ministro para decirle en privado lo que ayer le tuvieron que decir en público, ¿eh? Que bueno, pues que ETA lleva ya mucho tiempo sin asesinar, pero que sigue funcionando como banda terrorista y que algo tendría que hacer el ministerio para terminar con ello, ¿eh?, sin esperar a que fuera ETA la que, por cansancio, pues se disolviera. Esto no se lo han podido decir en privado, lo han intentado en un par de ocasiones, en donde han enviado cartas al ministro para que les reciba y no ha sido posible, y entonces ayer se plantaron en la sede del ministerio en Madrid. Poco después de la plantada, ¿qué pasó? Que el Ministerio del Interior dijo a Covite que estaba, vamos, con las puertas abiertas para que la dirección de la Asociación de Víctimas se reuniera con el ministro Juan Ignacio Zoido. Pues ya ves, una pequeña tontería mal gestionada, porque si al final esta reunión iba a tener lugar sí o sí, ¿por qué no atender esa primera llamada, esa primera carta de petición y dar una fecha cerrada? En un mes, en dos, en 15 días, en 10, cuando fuera posible. Pero evitar la fotografía de ayer ante el ministerio, el cabreo de las víctimas, para inmediatamente después decir, oye, cuando queráis, ¿eh?, en cuanto el ministro regrese de Argel, buscamos un hueco en la agenda y nos reunimos con tranquilidad. Luego en el Partido Popular muchas veces cuando tomas un café con ellos se preguntan a ver por qué cada vez les vota menos gente. Y es que de siempre han perdido batallas que supuestamente tenían ganadas. Y esta de las víctimas es una de ellas. Hay veces que se dan cuenta y reaccionan, hay otras veces que bajan la guardia y se les mete un gol por la escuadra. Bueno, pero están ocurriendo más cosas en este miércoles 4 de abril. Aguas mil. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, aguas, parece que por la
es
tarde.
Es lo que dice el refrán, es lo que dice el refrán, que el día está bien bonito ahora.
Es verdad, abril, aguas mil. Sí, bueno, hoy es un día precioso para ir a Ordizia.
Sí, está muy bonito. Me han mandado
hoy
una foto desde allí.
Hoy es el Artzainaguna y bueno, pues es este, ya son 24 ediciones de esta jornada en la que el queso y los pastores, ¿no?, son protagonistas con la bienvenida oficial a la campaña del Idiazábal, que sí, es, no sé si nuestro queso por excelencia, pero sí, sí, ¿verdad? Tú dirías sí. Vale, ¿tú qué sabes más de esto?
Yo que me gusta el queso.
A mí también me gusta, pero bueno, es que hay tantos quesos ahora, pero yo creo que el nuestro, aquí, ¿no?, el propio es el de Idiazábal. Y bueno, además está ahí pues todo el sector pues enseñando un poco todo lo que se está haciendo, ¿no?, para mejorar también la genética de la raza Lacha, que es la raza ovina, ¿no?, propia de País Vasco, de Navarra. Y tal, y una de las más antiguas. Y luego pues la exposición con los mejores carneros o las ovejas más selectas, en fin, que sí, es un día muy bonito.
Y además, está acompañando la meteorología,
pues es perfecto, porque ya son 24 ediciones y bueno, pues está muy bien. Eso para empezar. ¿Qué te cuento? Uf, hay bastantes cosas, ¿eh?
Sí.
Para ser así un día de semana
tontorrón
de Pascua. Bueno, sí, por un lado, fíjate, lo del doble atropello de Hernani, aquello ha acabado rarísimo.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues al final hubo versiones contradictorias. Sabes que ayer contábamos que se había entregado el conductor para el que se había hecho un llamamiento, porque habían sido atropellados dos chicos de 1:30 de la madrugada. Bueno, pues según parece, era un juego.
¿Era un juego?
Sí.
O sea, ¿y en qué consistía el juego? ¿En atropellarse unos a otros?
Que salían de una sidrería y que estaban jugando y tal y cual, y que pasó y tal, que no. Entonces no ha habido ni denuncia por parte de los heridos. Este ha contado esta versión y ahí ha acabado todo. ¿Qué te parece?
Porque yo soy la Archancha y por tontos empapelo a todos.
Pues eso, fíjate.
A los atropellados y al
entonces,
atropellador.
Entonces al final ha acabado en... Bueno, al final después de varias versiones ahí raras, al final ha acabado en que eran, se conocían entre ellos y que habían estado, pues eso, que había sido un juego. Entre comillas, pongo yo lo de los juegos.
Sí, hombre.
No, porque aquí no se
si
ven,
hubiera
pero,
muerto alguno de los dos atropellados, también hubiera sido un juego.
Pues sí. Luego fíjate este otro en Vitoria, con un patinete eléctrico, 29 años, que ha dado positivo en anfetaminas, cocaína y cannabis.
Este iba bien.
Pero iba en un patinete eléctrico. Se saltó un semáforo en rojo, colisionó contra un coche, resultó herido, le llevaron a Txagorritxu y ahí primero le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio negativo, y luego la de drogas, en la que ha dado pues todo ese positivo.
Este iba majo, sí.
Entonces, por lo menos una sanción administrativa va a tener.
Hombre, pero es que lo de los patinetes eléctricos está convirtiéndose en un problemón para las ciudades, ¿eh? Precisamente Vitoria tiene un grupo de trabajo creado en el ayuntamiento para ver cómo regular el tema de los patinetes eléctricos en la ciudad.
¿Por dónde va el patinete eléctrico? ¿Por el Videgorri?
Eso es lo que están
estudiando.
¿Por la
carretera? Eso por la acera, ¿no? Desde luego.
Porque cada vez hay más modelos de una rueda, de dos ruedas, con mango, sin mango, con sillín, sin sillín.
Bueno,
hay más.
Pues fíjate, es bueno, pues no, es curioso, digamos, ¿no? El cómo iba el hombre este, es bastante lamentable, pero bueno. Luego tenemos también en Bilbao una persecución también de la policía municipal hasta Villasana de Mena, persiguiendo a tres individuos que habían reventado 9 coches en un parque en Bilbao, de entre 19 y 21 años. Pero fíjate qué empeño que la municipal de Bilbao les estuvo persiguiendo por carretera y terminaron en un polígono industrial en Villasana de Mena, cuando el coche ya se había salido de la calzada. Cosa que no sé, porque salirte de tu,
jurisdicción.
De tu jurisdicción, pero bueno, igual en un caso de una persecución de ese tipo, claro, no les vas a dejar según terminar
en la frontera, como
claro,
se ve en las películas.
Hasta aquí he llegado. Pero bueno, esto por un lado, ¿no? En la página, digamos, de sucesos. Y luego tenemos una amplísima página laboral.
No buena a veces.
No, la verdad es que lo más triste lo tenemos ahora mismo en Trápaga, en Vizcaya, porque la dirección de Tubos Reunidos, la compañía alavesa, ha reunido esta mañana al comité de empresa y les ha anunciado algunas medidas que tiene previstas para el grupo. Y la verdad es que lo que les ha presentado es bastante lamentable. Son 430 trabajadores los que trabajan en esta planta, en las instalaciones de Vizcaya. Tiene dos plantas, una en Vizcaya, en Trapagán, y otra en Amurrio y en Álava. Y entonces para la de Vizcaya les ha planteado 157 despidos, una bajada salarial del 25% y un aumento de la jornada laboral de 1.680 a 1.704 horas anuales y el cierre de la acería. Se quedaría solo la laminación en lo que es Trapagarán. Entonces, bueno, es una empresa que ha tenido 32 millones de euros de pérdidas. Los trabajadores están en huelga indefinida desde el día 8 de marzo. La fábrica produce tubos sin soldadura, pero están afectados por todas estas medidas de Estados Unidos, por la importación de productos de acero, luego también el tema de China. Bueno. Y bueno, aunque hay ahora mismo todavía se está esperando a ver qué negocia la Unión Europea y Estados Unidos, claro, en este impasse. Y entonces, bueno, vaya pues situación. De momento en Amurrio se hacen tubos de carbono y parece que esto va mejor. Luego tenemos reunión al máximo nivel hoy de Iberdrola y Gamesa, que van a intentar salvar las diferencias en la gestión de Gamesa. Se reúnen el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y la máxima autoridad de Siemens, que es Joe Kasser, ¿no? Y veremos, ahí tienen unas diferencias importantes y a ver qué es lo que pasa. Y luego no me puedo olvidar de que hay 3 semanas las que tiene el gobierno de Rajoy para convencer al PNV para que apoye el presupuesto
mucho
general.
Dinerito, el que viene para aquí.
Bueno, pues sí, ha habido un anuncio de inversiones importantísimo, el PNV se mantiene en que no, y hoy el delegado del gobierno pues ha intentado entrar en esto, ¿no? Y decir, bueno, que convienen, que son necesarios para el País Vasco.
A
y
ver,
que,
¿cómo
bueno,
explicas tú una negativa por lo que la explican a tanta inversión?
Bueno, pues sí, el PNV está condicionando las 155 a que se derogue en Cataluña, pero bueno, es una cantidad importantísima de inversiones, así que bueno, veremos qué pasa en las próximas semanas.
Esto.
Y hasta aquí llego, porque no tengo tiempo.
Pues nada, y cualquier cosa que pase, que la contaremos aquí en cualquier momento.
Muy bien.
Bueno,
venga, hasta luego, agur.
Bueno, en la crónica deportiva, 12:30, más allá del gol de Ronaldo, que debo ser el único ser de este planeta y de otros que no ha visto, Roberto Arrillaga, buenos días.
Velo.
Sí, hay que verlo.
Sí.
Se me da la pereza.
O sea, a mí el hombre también me da mucha pereza ese tío, pero ojo, el golazo.
Sí, llevo escuchando desde ayer por la noche el golazo, esta mañana del gol, y he dicho, ojo, lo veo, y no lo he visto todavía.
De verdad, soy el hombre más lejos de admirar a Cristiano Ronaldo, pero el golazo es un golazo. O sea, por dónde lo hace, que es en frente a la Juventus de Turín a domicilio, en un 2-0, 3-0, ya no me acuerdo, y una chilena muy arriba contra un porterazo que es Buffon, no sé. Uh-huh. O sea, el gol no le voy a quitar ningún mérito, las cosas como son.
Bueno, nada, lo voy a ver.
Lo vi en directo y me dije, ¡oló! ¡Qué golazo! Sí. No, si tienes un momento,
mientras hablo contigo,
entre las discusiones de las reinas y el gol, tienes que ver esas dos cosas.
Lo de la reina lo vi.
¿Ves? Te interesa otro derrotero.
Lo de la reina lo vi. Y el gol de Ronaldo, que lo estoy viendo ahora, la verdad es que es un golazo, ¿eh?
Sí.
Buah, como salta. Es una chilena perfecta, ¿eh?
Sí, perfecta. Además, a ver, el César lo que es del César. O sea, golazo. Y aparte ayer, pues, en su partido, pues fue determinante para su equipo.
Pues así que, ya lo he visto.
Eso es.
Ya lo he visto. Venga, ¿qué, a nosotros? ¿Qué nos
pues
está pasando?
Pues ver la chulidad, ver la vuelta de ciclista. Sí. Oye, es lo que nos toca, ¿eh? No. Que hoy llega aquí a Álava, llega a Valdegovía. Ayer llegó a Bermeo y como era una etapa, ¿te acuerdas que te decía que era muy parecida a la primera y que iba a ser? Pues pasó lo mismo, o sea, el mismo ataque, el mismo ganador, Alaphilippe. En este caso, teníamos allí a Izaguirre y a Landa, dos de los nuestros, ¿no? A Gorka Izaguirre y a Mikel Landa, que se, pegaron a esa fuga, bueno, y llegaron en ese pelotón escapado que ganaba Alaphilippe, que lleva dos victorias en dos etapas. Venía por una y se ha llevado dos, se ha llevado el doble. Pero bueno, que en ese sentido, pues hace que tanto Gorka Izaguirre, que está a 39 segundos, como Landa, estén a los puestos altos de la clasificación general, ¿no?
Bueno.
Hoy tenemos en la tercera etapa la más larga, la que sale de Bermeo y llega a Valdegovía, 184,8 kilómetros, pega mucho viento, vamos a ver cómo afecta eso a la carrera, y bueno, pues una enchulía que más mañana tiene la contrarreloj, o sea, va a haber jaleo, y las dos últimas etapas son definitivas, ¿no? Donde además Mikel Landa, que quiere llevársela, bueno, pues quiere echar el resto, pero vamos a ver qué pasa en la contrarreloj y qué diferencia le llevan a cualquiera, a Gorka Izaguirre o a Mikel Landa. Ya veremos qué pasa, porque una vez que Quintana se ha quedado, parece que Landa será el jefe de filas de Movistar.
Bueno.
O sea, que está bonita como siempre, habitualmente.
Sí, además, fíjate, este es un año en el que está acompañando el tiempo, que normalmente la Echulia siempre viene asociada
con lluvia,
hasta nieve, recuerdo yo.
Sí.
Y de momento pinta bien, ¿eh?
Viento, a ver qué pasa con el viento, sí. Que para el ciclista es muy fastidioso, tanto de lado como, bueno, de culo no, pero de frente y de lado muy mal.
Bueno.
Lo lleva muy mal. Bueno, pues eso en cuanto a la Echulia. Y nuestros equipos ya preparando lo que va a ser la siguiente jornada. Ayer se presentaba, recuerdas, a Roberto Labe,
sí,
a las 4:30.
Sí.
El Rey Sol le llama Mauri, ¿no? De todas las plenipotenciario que está, ¿no? En la Real Sociedad, que tampoco les adelantó demasiado de cuáles son sus futuras acciones e intenciones en el equipo del Churiurdín.
Igual eso es que no sabe. Igual es que no tiene intención.
Bueno, dice que quiere ganar la Liga. Bueno, yo entiendo que hay que aspirar a lo máximo, ¿no? No sé si la Real puede hacerlo o no, pero aspirar, oye, si apuntas al 10, igual le das al 7 o al 8, ¿no? Que es lo que pretende. Pero vamos, de entrenadores para sustituir a Eusebio o a Imanol o lo que... Nada, ¿eh? O sea, imposible, ¿eh? O sea, nada. No sabemos nada. O sea, que podemos dar vueltas, excepto que no sea Lotina, que no lo quiere Mauri. Sin más. El Eibar, que es la otra noticia también de la jornada. Charles, ayer decíamos que tú estabas lesionado, pues no era una rotura de fibra, sino dos costillas rotas tenía.
Oiga.
Así que de 4 a 6 semanas de baja para el delantero de la Sociedad Deportiva Eibar, y además todavía también parece que el Celta tiene interés en Junca, acaba contrato y se puede ir al equipo celtiña dejando atrás a la Sociedad Deportiva Eibar.
Uh-huh.
El Athletic a la vez, pues entrenamientos, el Athletic sin Geray y sin Sola, que son las únicas bajas, todos los demás que estaban tocados han entrenado en la jornada de hoy, y el Deportivo a la vez a puerta abierta, hoy en Mendizorroza,
bueno,
con mucha gente, con muchos niños.
Sí, los niños están de vacaciones.
Pues eso, que se lo han pasado estupendo viendo a sus pues eso, en sus ídolos entrenar, que yo creo que tampoco es para tanto, pero como ahora ya todo es a puerta cerrada porque se entera de todo el rival y el rival luego te contrarresta, no sé, las cosas que no entiendo. Pues bueno, hoy ha habido fiesta en Mendizorroza y para eso lo han hecho en el campo de fútbol, bueno. Así que ha habido bastante gente, casi, yo qué sé, una grada de las largas, digamos así, ¿no? De las que recorre el lateral llena.
Tiene mérito eso, ¿eh? Porque anda que hay que ir a ver un entrenamiento, pero bueno, para gustos los colores.
Hombre, el que le gusta el fútbol le gusta, vamos, como el cerdo, todo.
Sí, ya veo que es así.
Es así.
Bueno, habrá más deporte a las 3:25 esta mañana. Que tengas buen día.
Igualmente, adiós.
Con 12:36 le he dado hoy fiesta a Margarita, la delegada de la AMT en Euskadi, porque he hablado con ella y me decía, hoy fotocopia del día de ayer, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando de cielos prácticamente despejados, con alguna nube, unas nubes que bien es cierto, según vaya avanzando la jornada, pueden ir a más, y que pueden traer a última hora de la tarde algún chubasco de carácter generalizado a todo el País Vasco, ¿eh? Puede llover lo mismo en Amurrio que en Abaltzisketa. Bien es cierto que estas lluvias no van a ser importantes y que van a pasar, ¿eh? Porque mañana, de nuevo, jueves, tenemos un día en donde van a predominar los claros, en donde el viento va a volver a soplar del sur, suroeste, flojito, y en el que además mañana las temperaturas van a experimentar un ligero ascenso, ¿eh? Vamos a tener mañana temperaturas máximas pues muy próximas a los 20 grados en la costa, los 21 en el interior, o sea que mañana de nuevo una jornada de estas de aprovechar, de tomarte tu aperitivo en una terracita mientras nos escuchas y disfrutas del sol.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.
Bueno, y en este instante hacemos memoria, ya sabes que estamos repasando el dolor de las víctimas en esta temporada de radio, que queremos acordarnos de ellas, poner nombre y apellido a ese sufrimiento de la sociedad española, la vasca en particular, que hemos sufrido durante muchos años y que lo hacemos con la ayuda de COVID, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí en el País Vasco. Consuelo Ordóñez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días.
Bueno, pues vamos a seguir acordándonos de las víctimas, Consuelo, que es de lo que se trata. Vamos a recordarlas y vamos a acordarnos de lo que sucedió un día como hoy, un miércoles 4 de abril, Consuelo.
Bueno, pues empezamos por el año 1976. En ese año, un día como hoy, ETA secuestró, torturó y asesinó a los inspectores de policía Jesús María González Ituero y José Luis Martínez Macín. Solo llevaban 6 meses en la policía y habían sido destinados a una comisaría en San Sebastián. Bueno, esto nos va a recordar también a una que recordamos hace poco, ¿no? Sí. Cruzaron a pie la frontera y se dirigieron al cine de Hendaya, a un cine de Hendaya varias veces, pues para ver una película, ¿no? Ahí fueron vistos por última vez. Un mes después de la desaparición de los dos policías, se publicó en la prensa la noticia de que varias personas afirmaban que habían presenciado cómo dos jóvenes, cuya destrucción coincidía con la de los desaparecidos, pues habían sido ahorrados por un grupo de hombres armados, ¿no? Al mes, también las fuerzas de seguridad encontraron en la documentación de los dos agentes en el domicilio de Metarra. Y ya, pues después de un año, ¿no?, el 18 de abril de 1977, aparecieron sus cadáveres torturados, atados de pies y manos, con mutilaciones en los dedos y con tiros en la cabeza, en un búnker de la Segunda Guerra Mundial, de esos que hay en la playa vasco-francesa de la Champs de Amur, que muchos conoceréis, en el término municipal de Amur, ¿no? ETA hizo lo mismo que con los tres gallegos, nunca reivindicó este asesinato, ¿no? Porque no quiere saber que fueron, pues eso, brutalmente torturados hasta límites inenarrables.
Con la diferencia, Consuelo, que los cuerpos de los gallegos no han aparecido.
Exacto, esa es la diferencia. Entonces, Benjamín, luego otro víctima que recordamos también hoy, ¿no? Es la de Benjamín Quintano Guerrero, que fue asesinado en Pasajes en 1990. Era guardia civil. Regresaba, fue asesinado justo cuando regresaba a su domicilio. Y entonces, bueno, pues la verdad es que hay que decir que Benjamín Quintano, ¿no?, estaba viudo. Entonces, cuando justo estaba llegando a su casa, ¿no?, el hijo mayor oyó los disparos, ¿no?, y bajó corriendo para auxiliarlo. Pero bueno, ya lo único que pudo hacer es agarrarle la mano y llorar amargamente. Dejaron, pues imagínate, como estaba viudo, pues cuatro niños se quedaron viudos, de padre y de madre.
Qué barbaridad.
Y bueno, pues estaba, nada, decir que estaba destinado a Pasajes y ese día pues regresaba justo del cuartel en Chorrón, ¿no?, de trabajo, de su trabajo normal.
Y recordamos...
También tenemos otra víctima hoy, también, que es Fernando Jiménez Pascual, que fue asesinado por ETA en 1994, en Bilbao. Era guardia civil también, tenía 21 años, estaba casado, tenía una hija. Fernando había llegado del trabajo con el coche de su padre y precisamente hizo el cambio cuando para montarse en el suyo, y entonces estaba esperando justo en ese momento a que bajaran su mujer y su hija porque iban a hacer un recado. Entonces, cuando abrió la puerta y estaba esperando y vio que debajo del asiento había como un paquete, fue a cogerlo y entonces es cuando explotó. Os podéis imaginar pues cuál fue el panorama que se encontraron tu mujer y su hija cuando bajaron corriendo a la calle y vieron pues ese panorama, pues a Fernando totalmente destrozado, y que ellas, ojo, salvaron la vida de milagro.
Bueno, son las historias macabras, el dolor que ha ido sembrando el terrorismo también un 4 de abril a lo largo de la historia y que repasamos todos los días. Consuelo Ordóñez, gracias un día más por este repaso con nosotros.
Nada, vosotros siempre.
Bueno, una persona infectada de la enfermedad de la que vamos a hablar ahora puede contagiar hasta a 100 personas en su entorno más próximo, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud ha alertado recientemente sobre la multiplicación de casos de manera alarmante en Europa. Estoy hablando del sarampión. Hace no mucho leía yo una noticia de un nuevo enfermo de sarampión, fallecido, en esta ocasión creo que era en Lisboa. Uno de los destinos europeos que más va a ser visitado a lo largo de este año. No en vano es el destino europeo de 2018. Bueno, pues con todos estos datos encima de la mesa, he querido que alguien nos ayude a comprender por qué está pasando esto y por qué parece que hemos bajado la guardia ante una enfermedad que puede acaecer que puede conllevar la muerte. Está con nosotros el doctor Kenio Cabour, que es adjunto al servicio de pediatría del Hospital Quirón Donostia. Kenio, buenos días.
Buenos días.
¿Le hemos perdido miedo al sarampión, Kenio?
Yo creo que desde el momento en el cual nosotros combatimos contra un enemigo que no estamos viendo, pues bajamos un poco la guardia. Cuando no tenemos casos en nuestro entorno, ni conocemos a nadie que le haya sucedido nada, pues son cosas de las que no se hablan y por ende, pues bajamos un poquito la guardia y estamos menos alertas y menos atentos a las cosas que puedan suceder.
El sarampión como enfermedad, ¿qué enfermedad es, Kenio? ¿Qué la provoca y cómo se manifiesta? Porque, bueno, todos sabemos esos puntitos, esos granitos, pero no sé si tiene algo más.
Bueno, en principio la enfermedad es una enfermedad de origen viral. Eso quiere decir que los antibióticos no tienen ningún rol activo ni pasivo, salvo que surja alguna complicación de la misma. Es una enfermedad que se transmite por vía aérea, eso quiere decir por las secreciones respiratorias de la gente infectada, de allí que sea altamente contagiosa. Es un virus que se llama paramyxovirus, es de esa familia, que vive únicamente en el ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que si tuviésemos una campaña de vacunación intensiva, como se hizo con la viruela en décadas anteriores, pues la podríamos erradicar de la faz de la Tierra, pero para ello necesitamos unas campañas de vacunación muy activas, muy, muy activas. Puede tener algún tipo de complicaciones, muy bien decías, lo del sarpullido, que puede que suele suceder. Nosotros decimos decir exantema, que es un exantema típico, y además se presenta con síntomas catarrales y con fiebre al inicio de la enfermedad.
Ah. Oye, pero yo recuerdo que, no sé, yo creo que ahora también, que se nos vacuna o se vacuna a los niños contra el sarampión. Bueno, a niños y a no niños, imagino.
Efectivamente. En principio, un esquema completo de vacunación para el sarampión incluye dos dosis de la vacuna triple vírica que se ponen en principio al año de vida y luego a los 4 años, según el calendario regional. Con dos dosis de vacunas, pues se supone que tenemos una tasa de cobertura cercana al 98%, lo cual nos disminuiría drásticamente la posibilidad de contraer la enfermedad. Hace poco hemos tenido aquí en Guipúzcoa un caso que de un chico de 20 años que en principio parece haberse contagiado en la India, en un viaje que ha hecho recientemente a la India. Uh-huh. El hecho es que esta persona no estaba vacunada. De hecho, hace poco ha habido un brote de sarampión, podemos decir que para toda Europa, si entre enero del 2016 y octubre del 2017, han habido 19.000 casos de sarampión en Europa, lo que ha traído 44 muertes, que se dicen pronto y ya son un número.
Y es una enfermedad, Genio, intuyo que si todo es normal, con vacunarse evitaríamos todo esto.
En principio, el efecto adverso, sí, como dice alguien por allí, el peor efecto secundario de la vacuna es no habérsela puesto. ¿Por qué? Porque en principio la vacuna es altísimamente segura. La persona que está vacunada, correctamente vacunada, eso quiere decir con las dos dosis, pues en principio no contraería la enfermedad y de contraerla, pues no entraría en las cuentas para la mortalidad. ¿Sí? En general, aquí de los pacientes que han contraído en Europa, estos 19.000 que nombré anteriormente, cerca del 87% no estaban vacunados. Entonces, el resto estaban incorrectamente vacunados, lo cual habla de que si bien hay gente que por más que se vacune no va a responder porque su organismo no genera las defensas, la probabilidad de que nos suceda alguna complicación importante, llámese mortal, es mínima si estamos vacunados.
Claro. Así como los niños efectivamente son vacunados siguiendo ese calendario de vacunación, en los adultos, una vez pasado ya ese efecto de la dosis, recuerdo, ¿es conveniente vacunarse en algún momento? ¿Solamente si vamos a viajar a algún país donde pueda, como este joven que ha ido a la India?
En principio no. En principio el esquema completo son dos dosis. El problema es que la tengamos puestas. ¿Sí? Entonces, nosotros somos muy intensivos a nivel de pediatría con lo que es el calendario vacunal a la hora de poder seguirlo y respetarlo y completarlo, ¿no? O sea, el tener las dos dosis. Porque con una dosis, que es un calendario incompleto, pues la tasa de protección no llega al 90%. Y para que una población general pueda considerarse protegida, ¿sí?, sin riesgo de brotes, la tasa de vacunación global tiene que superar el 95%, cosa que se lograba anteriormente, y ahora con los movimientos antivacunas pues ha decrecido.
Ahora, a nada que tengas la mala suerte de tener algún simpatizante de estos movimientos en tu entorno próximo, de trabajo, de vecindad,
exacto,
o del colegio de los niños, estás en un problema.
Pues fíjate, lo que representa esto es que, por ejemplo, la difteria que hemos tenido lamentablemente, un caso muy trágico, en Barcelona, pues los contactos cercanos habían 8 niños que quedaron siendo portadores de la bacteria, ¿sí? Y en este caso, pues luego tuvieron que hacer tomar algún tipo de medida. Cuando, de haber estado vacunados, pues esos 8 portadores, ¿sí?, que estaban vacunados, por eso no desarrollaron la enfermedad, ¿sí? Pero a lo que voy es que el niño que desarrolló la enfermedad ha dejado a 8 portadores que, si esos portadores toman contacto con alguien no vacunado, pues le puede transmitir una enfermedad que es potencialmente mortal. Con el sarampión pasa lo mismo. Entonces, si yo no me vacuno y tengo la suerte de no desarrollar enfermedad, ¿sí?, pues si tomo contacto con otro más de una comunidad que también sea no vacuna, pues entendemos, ahí es cuando nos exponemos al riesgo de brotes. Fíjate que en Italia esto ha motivado la decisión de hacer obligatoria la vacunación.
Es que aquí tendría que ser también, porque estos movimientos cada vez, por desgracia, van corriendo y cogiendo más fuerza. Por favor, vacunarse. Por favor, vacunarse.
Y miren lo que te voy a decir, un dato muy objetivo. En España tuvimos el 2016 38 casos de sarampión. Y lo que va del 2017 hemos pasado a 160 casos.
¡Qué barbaridad!
Sí. Lo cual hemos cuadriplicado el número. Con lo cual, pues, el llamamiento más importante es a tener confianza en los médicos, tener confianza en las vacunas y ser conscientes de que no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino a toda nuestra comunidad.
Doctor Cabur, gracias por estos consejos y este ratito en la mañana.
Muy bien. Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento.
Bueno, estamos ya en la 1:10 de este miércoles soleado y bonito 4 de abril, una jornada que va a continuar así, si acaso por la tarde, última hora de la tarde-noche, es cuando las nubes van a hacerse más densas y pueden dejar algún chubasco. Te recuerdo que en Twitter, en @copeeuskadi, también te vamos contando poquito a poco la actualidad de esta jornada, que entre otros asuntos pasa por esas noticias de corte económico no buenas. Estuvimos reunidos, ha presentado al comité una serie de medidas laborales que pasan, entre otras cosas, por despedir a 157 trabajadores y recortar los salarios en un 25%, además de cerrar la acería de la planta aquí en Vizcaya y dejar simplemente la de laminado. Bueno, en Twitter, en @copeeuskadi, que también puedes seguir poquito a poco la actualidad de la jornada.
Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llego para irse como quien viaja.
Bueno, vamos con más asuntos. Seguro que alguna de las que nos esté escuchando ahora estará esperando un bebé. Es probable que alguna de, digo alguna porque tiene que ser alguna, no empecemos ya con tonterías de lenguajes sexistas y machistas. Bueno, pues, ¿qué sucede o cómo prepararse o cómo estar, cómo afrontar una situación en la que estás esperando un bebé, pero sospechas que todo no va bien o que no va tan bien como tú te habías imaginado? Ángela Magad, psicóloga, directora del Grupo Albor-Coll, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque esto suele ser muy frecuente.
Esto suele ser frecuente, pero me vas a permitir que te comente una cosa respecto a esto de alguna que esté esperando un bebé.
Hija,
no y lo sé. Voy a decir porque en alguna ocasión que yo he hablado de temas relacionados con los bebés y me he dirigido fundamentalmente a mujeres, he tenido mensajes de varones que han dicho, ojo, Ángela, que nosotros también esperamos bebé, aunque no los gestemos.
Bueno.
Que entonces, bueno, aquí a todos los,
físicamente.
Bueno, pero la espera al lado puede ser incluso más angustiosa para algunos hombres, el hecho de que su pareja esté embarazada, con todos los cambios físicos que eso implica. A veces cambios emocionales, más o menos, dependiendo de la mujer, de sus características físicas y también de sus características psicológicas. De cómo...
Que luego la preocupación, es verdad, que ya me he dejado llevar, pero la preocupación del marido, del hombre, del compañero, o del padre, en definitiva.
Exactamente, pues y ahora no tenemos que olvidarnos que también hay parejas de mujeres y parejas de hombres que esperan bebés o que esperan hijos de una manera diferente a la tradicional.
Qué antiguo soy, ¿no?
Yo creo que no es una cuestión de antiguo, sino que de manera natural las actitudes que tenemos en nuestras expresiones se corresponde con lo que hemos vivido.
Sí,
pero sí es cierto que, igual que se habla muchísimo de los cambios tecnológicos rápidos que se van produciendo y que tenemos que ajustarnos a ellos, yo animaría desde aquí también a que nos planteemos que se están produciendo unos cambios sociales que en la década, las personas que estamos en la década de los 50, de los 60, de los 40 años incluso, yo recomendaría y pienso que nos resulta beneficioso estar alertas a esos cambios sociales para que reajustemos nuestros valores y nuestras actitudes. Porque a veces hablamos del respeto, de respeto a las diferencias, pero para poder practicar el respeto a las diferencias tenemos que convertirlo en una actitud. Para convertirlo en una actitud tenemos que ser conscientes de ello primero y después ya se convierte en actitud.
Fíjate que, no sé, al final no sé si nos va a dar tiempo a hablar de lo que teníamos que hablar, pero en esto que estás contando, vi este sábado pasado en el FNAC, no me importa decirlo, un libro en la sección infantil muy bonito para explicar a los niños las diferentes familias que hay hoy en día en la sociedad. Es. Cómo eso gestan es a los niños,
eso
cómo
es
hay que enfrentarse a esas familias y eso cómo hay es que, bueno, que son familias exactamente iguales eso y que van a tener un niño que es igual que el que tienes tú.
Eso
un libro
es
que me pareció muy bonito y muy recomendable.
Exactamente. Y sobre todo, tenemos tendencia a hablar eso de la igualdad, pero pocas veces hablamos de las diferencias. Mm. De las diferencias y además entendiendo las diferencias como algo deseable, como algo beneficioso. Y en este sentido, vamos al tema que me preguntabas, que me he desviado, perdón.
Nada, cómo afrontar ese momento en el que, Ángela, sabes que estás esperando a un niño, pero sospechas que, pues que aquello no va bien.
Bien, o bien sospechas que no va bien, o bien te han dado una información que te indica que hay ciertos riesgos, que puede tener ciertos riesgos a lo largo de su desarrollo. En algunos casos, esos riesgos se establecen estadísticamente, pero simplemente por el hecho de ser un bebé prematuro con un determinado peso, más o menos bajo. Y estos son realidades que cada vez las cifras de análisis epidemiológicos, estadísticos, no estadísticos, epidemiológicos, que describen la evolución de la población, la frecuencia de bebés que tienen dificultades va en aumento y relacionados con ciertas, digamos, ciertos hábitos sociales o ciertas prácticas, que entre ellas está el tener hijos a edades más avanzadas, por un lado, y por otro lado el conseguir una gestación y un desarrollo en unas situaciones físicas que no siempre son las óptimas, a veces en caso de enfermedades crónicas o en caso de dificultades que se consigue mantener esa gestación. Afortunadamente, en un porcentaje muy alto de estos procesos de riesgo, los resultados son muy buenos. Pero si es cierto que la familia que está en esa situación tiene esa alerta, esa preocupación, que es muy importante saber tratarla, abordarla, enfrentarse a ella para poder hacer ese proceso de crianza y ese proceso educativo que empieza muy pronto, porque parece que solo es crianza cuando hablamos de un bebé, pero cuando estamos ya en torno al año, antes también hay aprendizajes, pero ya de manera intencionada podemos hacer muchas cosas, incluso antes, desde un principio. Para poder hacer esto con tranquilidad y con seguridad, tenemos que saber gestionar esas dudas, esas incertidumbres respecto a cómo va a evolucionar el bebé. Y en este sentido es fundamental el tener presente que existen unos recursos que ya todos en su conjunto denominamos atención temprana, que son todos aquellos recursos y todas aquellas intervenciones que se pueden poner en marcha para prevenir riesgos en el desarrollo o para realizar unas intervenciones que en muchos casos son estimulaciones concretas y específicas para paliar riesgos que ya se han precipitado. Pues se me ocurre un bebé que nace con una dificultad motriz o con la ausencia de alguno de los miembros o con unos riesgos que se conocen pues por la prematuridad. Bueno, pues se pueden realizar intervenciones de tipo interdisciplinar, educativas, psicológicas, logopédicas, motrices, que van a contribuir a que se vayan reduciendo esos riesgos y que el desarrollo del bebé, que es tan rápido, sobre todo a nivel neurológico, en los primeros meses, en los primeros años, sea lo más óptimo posible.
Sí, porque muchas veces, fíjate, vamos a dejar aquí el tema un poquito así en puntos suspensivos para la semana que viene, si no te importa, porque muchas veces nos ocupamos más de la parte física de ese niño, tú lo has dicho, si puede venir con algún problema de coronario, de bajo peso, incluso pues que le falta una manita, un pie, pero desatendemos la parte psicológica del padre y de la madre de enfrentarse a eso.
Eso es que va a afectar al estado emocional de ese bebé, de esa niña, de ese niño que va creciendo, y en la medida en que el padre y la madre estén en una situación de más tranquilidad, de más seguridad, afrontando todas esas situaciones que pueden ir apareciendo a lo largo del desarrollo del bebé, su desarrollo emocional va a ser mucho mejor. Entendiendo por desarrollo emocional aquello que necesitan todos los bebés. Necesitamos todas las personas, pero especialmente en estas primeras etapas de la vida. Necesitamos seguridad, sentirnos seguros y estar con unos adultos que están tranquilos y que consiguen estar en un estado emocional de satisfacción dentro de la dificultad y no con una preocupación constante, con ansiedad, con problemas para dormir y con malestar, vamos a favorecer ese desarrollo emocional. Si además de eso añadimos el tolerar que tenga un crecimiento diferente, una evolución diferente e ir ajustándonos a esa evolución, también vamos a contribuir a que esa evolución sea mejor.
Pues vamos a poner un punto seguido, unos puntos suspensivos. Gracias.